Por lo demás, en la noche seguimos mirando al otro lado del Atlántico. Anoche te contábamos en directo lo que estaba ocurriendo en México con el trágico terremoto de magnitud 7.1, con réplicas que han alcanzado la magnitud 4, con sonidos como este. A medida que han ido avanzando las horas, la cifra de víctimas ha ido subiendo. Los últimos datos oficiales hablan de 225 fallecidos, 21 de ellos niños, al derrumbarse una escuela. También conocíamos a media mañana que entre las víctimas hay un ciudadano español y una decena de españoles desaparecidos a los que se trata de localizar. Además, el número de heridos supera los 700, 400 de ellos en estado grave. Eso ocurre en México, mientras otra parte del continente americano padece los efectos del huracán María o espera su llegada. Para hablar de estos asuntos, me acompaña a esta hora de la noche el meteorólogo Mario Picazo, que es uno de los expertos del tiempo.es. Mario, buenas noches y bienvenido a COPE.
Sí, buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, gracias por atenderme. Hace unos días, el 7 de septiembre, un terremoto de magnitud 8,4 sacudió México. Solo unos días después, otro seísmo que ha dejado un panorama desolador en el país. Se ha registrado justo 32 años después de uno de los terremotos más graves ocurridos en México. Entonces los fallecidos se contaron por miles. En primer lugar, ¿por qué tiembla tanto la tierra en esa zona, en México?
Bueno, México es una zona, al igual que muchas otras zonas del continente americano, desde California, bajando México, Centroamérica, toda la parte occidental de Sudamérica también, ¿no? Y México en concreto, porque es que es un país que está rodeado de placas tectónicas muy, muy activas, la placa norteamericana, la placa de Cocos, la placa del Pacífico, la placa del Caribe. Y precisamente los dos terremotos que has comentado tú, pues han coincidido con el movimiento de dos de estas placas tectónicas. Y bueno, pues a veces uno puede desencadenar el que se produzca otro al poco tiempo, ¿no? Pero bueno, México es un país que sufre ese problema, ¿no? Sobre todo en la costa pacífica más que otra zona.
Anoche contacté con un experto del Centro Sismológico de México y me contaba que al menos durante el plazo de un mes es bastante probable que haya réplicas y que alguna de ellas podría ser de mayor magnitud que el terremoto principal, ¿no?
Exacto, sí, bueno, que sean mayores a veces es difícil, depende también de cómo haya sido el inicial, ¿no? Porque, por ejemplo, el terremoto que se produjo hace solo unos días, no este que ha habido ahora el 19, pero el anterior, el que hubo en la costa pacífica, que fue un 8,1, eso fue tremendo, ese luego tuvo 216 réplicas. Entonces imagínate, aunque sean réplicas de 4 a 5, que son réplicas importantes, después de haber vivido un terremoto de esa magnitud, pues cualquier réplica ya te deja pues fuera de lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, las réplicas a veces son más problemáticas incluso porque ya hay edificios tocados y esto solo hace que seguir un poco el caos, ¿no? Y la destrucción.
Mario, ayúdanos a entender cómo es posible que el hombre mande una sonda a Saturno, por supuesto, hayamos ido a la Luna, es decir, tanto avance tecnológico y que todavía no tengamos capacidad de predecir un terremoto.
Porque somos muy superficiales, yo creo que sin insultar al humano, ¿no? Pero no tenemos, o sea, tenemos una idea de qué placas, de qué fallas han tenido más o menos actividad, eso lo sabemos porque se mide, ¿no? Y cada día medimos todos los movimientos que hay en la corteza terrestre, pero lo único que podemos anticipar es si una zona está más o menos preparada para que haya un terremoto de gran magnitud. Por ejemplo, en Los Ángeles, donde yo también a veces estoy mucho, pues están esperando el que llaman los americanos de Big One, ¿no? Que haya un terremoto de magnitud 7 o más. Y lo único que sabemos es que, bueno, no se ha producido uno en mucho tiempo, hay una acumulación de energía tremenda y esa acumulación, si no se libera en la medida propia, pues al final desemboca en un terremoto de magnitud bastante bastante elevada. Entonces eso es lo único que podemos saber. Pero no tenemos medios a día de hoy, y lo dices, lo que has dicho es totalmente real, ¿no? Que parece mentira que con lo que hemos hecho espacialmente no podamos en nuestro mismo planeta predecir cosas. No tenemos forma de predecir exactamente dónde, cuándo y con qué magnitud se va a producir un terremoto. Podemos aproximar más o menos un plazo de tiempo, pero estamos hablando de muchos años, claro.
Con el oído estamos pendientes de lo que nos cuentan desde México y con el ojo estamos mirando el huracán María. ¿En qué situación se encuentra a esta hora el huracán?
Bueno, María pasa por Puerto Rico, ha sido devastador. La isla está apagada prácticamente, o sea, es una isla a oscuras. La totalidad, poco a poco se van recuperando porque María llegó como un categoría 4, 5, ahí estaba al borde, por la parte más oriental. Ahora ya ha pasado Puerto Rico y suele pasar con estos huracanes. Ahora María en estos momentos es un categoría 2 y la gente dice, jo, pues ya ha bajado mucho, ¿no? Pero espera, el hecho de que haya pasado por encima de Puerto Rico, que es una isla muy orográfica, pues lo ha debilitado, porque los huracanes cuando pasan por encima de tierra suelen perder la fuente de energía, que es el mar que tienen debajo, ¿no? Entonces ahí pierden gasolina, se debilitan, pero luego otra vez está otra vez en el agua, ahora está rozando a la República Dominicana, la parte más oriental de República Dominicana, y otra vez va a ganar intensidad rápidamente, se va a convertir en un 3, y creemos que se va a quedar como un categoría 3 a medida que avance hacia el norte, ¿no? Pero de momento la buena noticia es que ya zonas de tierra, directo impacto, no hay nada previsto. O sea, como mucho rozar República Dominicana, el extremo oriental de las Bahamas, y luego ya se meterían aguas abiertas, y de ahí en adelante ya no sabemos. Puede que dentro de unos días te esté diciendo que va a la costa este de Estados Unidos, a Nueva York, no lo sabemos todavía, pero eso es de momento lo más cercano.
¿Eres de los que piensas que todo esto que está pasando con fenómenos tan virulentos tiene que ver con el llamado cambio climático?
Bueno, a ver, el que haya huracanes es que si no pasan ahora, en esta época en la que estamos, es que no pasan. Normalmente la segunda quincena de agosto, la primera de septiembre, incluso la segunda, son las semanas de más actividad todos los años, ¿no? Independientemente de que haya una temporada más o menos activa, que por cierto también esto de los huracanes tiene una ciclicidad, ¿no? Hay ciclos de 10 años en los que hay más actividad o menos. Entonces, tampoco es que porque haya más huracanes o menos, o porque pasen muy cerca el uno del otro, como Irma pasó justo después de Harvey, y ahora tenemos a María y decimos, jolín, pues tres huracanes tan grandes en tan poco. Pues, pero lo que sí que llama la atención, eso es normal, yo creo que está dentro de lo normal. Lo que no es tan normal es que los huracanes que se forman, como ha pasado este año y está pasando y pasará, porque todavía queda temporada por delante, es que lleguen a ser tan tan intensos y que aguanten con tanta intensidad durante tanto recorrido. Y además que se formen tan intensamente fuera, en medio del Atlántico, porque nunca había habido un huracán categoría 5 antes de entrar en aguas del Caribe, desde que tenemos registros. Eso pasó con Irma hace unas semanas, ha pasado con María también, porque María fue 5 antes de tocar en las Antillas, y eso es lo que de alguna forma refleja el que cada vez haya más energía en la Tierra. Es decir, cuando digo energía, puede ser o bien una temperatura global más alta, y lo medimos en continentes, pero también los océanos están cada vez más calientes, y esa sí que es una señal clara de que hay algo que está haciendo que el clima de la Tierra se caliente más, ¿no? Y eso sí que tiene una relación directa con lo que hacemos nosotros los humanos.
Mario, para tener contacto profesional contigo a través del tiempo.es, ¿no?
Tras de tiempo.es, estoy ahí como meteorólogo y colaborador, y ahí me tenéis para lo que necesitéis.
Gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo muy fuerte.